Comienza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos con el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la Diócesis de Córdoba y director en Radio María del programa San Juan de Ávila.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena con tu gracia los corazones de tus fieles y enciéndelos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y serán creados y renovarán la faz de la tierra. Oración. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, concédenos sentir rectamente según el mismo Espíritu y gustar para siempre de sus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado Corazón de María, sed nuestra salvación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues en este momento vamos a continuar con nuestros ejercicios espirituales y entramos en lo que San Ignacio entiende como un preámbulo en estos ejercicios. Como saben, los ejercicios de San Ignacio se dividen en cuatro semanas. La primera semana va orientada sobre todo a la experiencia del pecado y la misericordia. La segunda semana es el seguimiento de Jesucristo. La tercera semana se centra sobre todo en la pasión del Señor. Y la cuarta semana es el misterio de la resurrección y de la Iglesia. Y antes de entrar en esta semana de ejercicios, San Ignacio presenta una especie de preámbulo que conocemos como principio y fundamento. Es una meditación, podemos decir una contemplación, meditación, que nos ayuda a poner el cimiento en la vida espiritual. Es principio y fundamento. ¿Principio por qué? Porque con esta meditación llegamos a unas conclusiones que se irán desarrollando poco a poco en todos los ejercicios. Por eso el principio es como el germen. Aquí en esta meditación está el germen de todos los ejercicios. Aquí esta meditación pone las condiciones, las conclusiones básicas que luego se irán desarrollando en todos los ejercicios. Por eso es principio. Pero es fundamento porque carga sobre sí toda la vida espiritual. Es decir, es el fundamento sobre el que se cimienta toda la vida espiritual. Por eso se llama principio y fundamento. Principio porque tiene las condiciones o conclusiones que se desarrollarán en todos los ejercicios. Y fundamento porque carga sobre sí toda la vida espiritual. Esta meditación del principio y fundamento no es un discurso racional, sin más. Es precisamente reconstruir el edificio de la vida espiritual por los cimientos. Es ir al cimiento de la vida espiritual, es al inicio. Por eso es antes de todas las semanas de ejercicios, es ir al inicio. Es la reconstrucción del edificio por los cimientos. Y requiere sobre todo, y ante todo, presenta una visión de fe de la vida. Esta es la clave del principio y fundamento. Una visión de fe de la vida. Nos ayuda muchísimo a entrar en esa visión de fe de lo que Dios quiere de nuestra vida, ir a los cimientos, ir al eje fundamental, pero no como un discurso racional, sino que vamos a tocar la médula de la vida espiritual, la médula fundamental de lo que somos y tenemos. Vamos a leer primero el texto completo, el número 23 del libro de los ejercicios, leer el texto completo, y luego iremos poquito a poco desarrollando algunas frases, algunas palabras, algunos textos para ir comprendiendo mejor su sentido. Leo el texto completo, que es el número 23 del libro de los ejercicios. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar a su ánima. Y las otras cosas sobre la faz de la tierra son criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin, y tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual, es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. En tal manera que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Este es el número 23 del libro de los ejercicios. Vamos a entrar en esta meditación del principio y fundamento con calma, con serenidad. Vamos a intentar ir entrando poco a poco en lo que San Ignacio nos quiere decir. El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto, salvar su ánima. Esta es la primera frase que aparece. El hombre, la persona, el ser humano, el hombre, varón y mujer, es criado ¿para qué? Para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Tres palabras importantes: alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. La alabanza hace referencia a la alegría que se experimenta en el amado. La alabanza es esa alegría precisamente que experimentamos cuando estamos con el amado. Es decir, la alabanza no es algo así como que nos aleja de Dios, al contrario, nos acerca a Él. Es la alegría por estar cerca de Dios. Y es la alegría que Dios quiere recibir de nosotros, al estar nosotros cerca de Él. El hombre está creado ¿para qué? Para alegrarse en el Señor, para alabar, es decir, para experimentar un amor. Y por tanto, la alegría de saber que Dios es Dios y que Él es criatura y que depende de Dios, porque dependemos de Dios radicalmente. Hoy en día no está muy de moda la expresión o la palabra de dependencia, ¿no? Parece como que depender de algo, de alguien, es algo negativo. Sin embargo, la dependencia es algo muy humano. Un niño pequeño depende de sus padres, y si no, los padres no lo lavan, no lo visten, no le dan de comer, el niño muere. Y un anciano depende de las personas que lo cuidan, de sus hijos o de personas que lo puedan cuidar en un hospital, porque si no lo cuidan, muere. Es decir, la dependencia es una experiencia humana. Y toda nuestra vida estamos dependiendo de algo, de alguien. Y lógicamente dependemos radicalmente de Dios. Por eso hemos sido creados para alabar, es decir, para la alegría de depender de Dios. Y no verlo como algo negativo, sino la alegría de reconocer a Dios como Padre. De reconocer a Dios como Padre y alegrarme de esa experiencia de Dios como Padre. Para alabar, alabar. Para hacer reverencia. ¿Qué significa hacer reverencia? Bueno, todo amor es reverente, todo amor es educado. Y si me alegro de estar cerca de Dios y me alegro porque estoy junto al amado, ese amor es reverente, hacer reverencia. No podemos olvidar que Dios es Dios, que Dios es mi Padre, pero es Dios. No puedo olvidar que Dios es mi amigo, pero es Dios. Es Dios. No puedo olvidar también que es Dios. Y por tanto hacer reverencia, porque el amor es educado, el amor es reverente. Dos personas que se quieren no se faltan al respeto. Dos personas que se quieren se estiman, se valoran, se aprecian. Dos personas que se quieren no se faltan al respeto, no juegan con su fama, no se ríen del otro, no lo critican, ¿no? Dos personas que se aman son reverentes uno al otro. ¿Cuánto más en relación con Dios? Hacer reverencia, que implica pues todo lo que implica el amor, todo lo que implica ese respeto a la otra persona, todo lo que implica una referencia al otro como alguien sagrado, como alguien que me importa. Y cuánto más si es Dios. El hombre es creado para alabar la alegría que experimenta estando con el amado, para hacer reverencia, que es el fruto de esa alegría, porque todo amor es reverente, es educado, y servir a Dios nuestro Señor. El servicio es agradarle a Él, buscar lo que le agrada, cumplir su deseo amoroso en nuestra vida, es decir, buscar lo que le agrada, lo que sabemos que le agrada al Señor. Si yo lo quiero y lo amo, busco lo que le agrada, pero eso es servir al Señor. No es un servilismo lo que Dios quiere de nosotros. Pero si es un servicio reverente, es un servicio de amor, porque busco lo que le agrada. El hombre es creado ¿para qué? Para Dios. Porque en Dios se encuentra su felicidad. Hoy en día escuchamos con frecuencia, bueno, lo importante es que el hombre sea feliz, lo importante es que tú seas feliz con lo que hagas. Bueno, sí, pero la felicidad no es algo ajeno a Dios, ni es algo ajeno a tu plenitud interior. Es decir, la felicidad no es simplemente hacer lo que me apetece, no es eso la felicidad, porque eso al final no me hace feliz, me hace esclavo. La felicidad implica mi relación con Dios. El hombre es feliz en tanto en cuanto vive para lo que ha sido creado. Alabar, hacer reverencia y servir a de nuestro Señor. Cuando Dios no está en el centro de un corazón, cuando el hombre no vive buscando a Dios, la felicidad se hace imposible. Las cosas de fuera, como veremos ahora después, pues bueno, pues sí, nos pueden dar momentos fugaces de felicidad, pero una felicidad que es pasajera, que no es verdadera, que no es interior, que no es profunda, que no tiene raíz. Por eso, el hombre es creado, es decir, me he sido creado para Dios. He sido creado para Dios porque en Dios encuentro la felicidad. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. El hombre es creado para Dios y en Dios encuentra su sentido, y en Dios encuentra su descanso, y en Dios encuentra su plenitud. Y así, mediante esto, salvar a su alma, es decir, la salvación y la felicidad, es el cielo. O sea, hemos sido creados para el cielo. Pensamos a veces poco en el cielo. Hemos sido creados para el cielo, para estar junto a Dios, para vivir con Dios. Por eso el hombre es creado para Dios, y su felicidad es estar con Dios. Y encuentra en él vida y vida abundante, como lo dirá Jesús en el Evangelio. Por lo tanto, el hombre es creado para Dios. Pensemos, somos criaturas. Podíamos no existir, pero existimos. Y nuestros padres nos engendraron, pero para que nosotros pudiéramos existir, nuestros padres tuvieron también que ser engendrados, y nuestros abuelos, y nuestros abuelos, y así toda la raíz. Es decir, Dios ha pensado la historia para nosotros, para nuestra existencia, para la existencia de cada uno de nosotros. La que Dios ha tenido que montar, podríamos decir en palabras vulgares, para mi existencia, para que yo existiera. Dios ha pensado en mí desde toda la eternidad, y por tanto he sido creado para Él. He sido creado por Él y para Él. Y mi vida solo encuentra sentido en Él. Y Él quiere ser el centro de mi vida. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a nuestro Señor. Mediante esto, salvar su alma. Mediante esto, el cielo. Porque buscamos el cielo. Deseamos el cielo. Y ahí está el secreto de la felicidad. El cielo. La amistad con Dios. Para esto he sido creado. Para este fin. Este es el fin de mi vida, porque todo lo demás de la vida, si lo pensamos despacio, pasa y se acaba. Todo es pasajero, todo es humo que se va. La fama, el dinero, el poder, el placer, en el fondo estas cosas se van. Yo he sido creado para Dios, y Dios permanece siempre en mi vida, y Dios está cerca de mí, y Dios vive para mí, y Dios está siempre pendiente de mí. He sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. He sido creado para Dios. He sido creado, esto es importante. Y toda la creación existe por amor de Dios. Y todo existe por pura obra de la gracia. Y existe para mí. Por eso las cosas no han sido puestas así de repente. No han nacido por generación espontánea. Ha sido creado todo por Dios. Y todo tiene un orden y un sentido. Cuando uno contempla la naturaleza y contempla simplemente el cuerpo humano. Y cada célula, y cada hormona, y cada vena, cada arteria de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Cada cosa de nosotros tiene un sentido y existe por puro amor, para que yo pueda vivir. Por tanto, Dios ha creado las cosas tan perfectas. Las cosas no han podido salir así sin nadie que las haya pensado, creado, amado así. No son por generación espontánea. Es un misterio descubrir a Dios detrás de la naturaleza, detrás de la creación, detrás de mi propia existencia. Yo he sido creado por Dios. Podemos leer el capítulo primero del Génesis, primer capítulo del Génesis, donde se explica la creación. Primero y segundo capítulo. Podemos leerlo despacio, pero nos damos cuenta de ese misterio de la creación, de ese misterio tan sorprendente, de lo que significa ser creados por Dios.
Me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. Te doy las gracias, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí. Necesito darme, ponerme en tus manos, sin medida, con infinita confianza, porque tú eres.
sin medida, con infinita confianza, porque tú, tú eres mi Padre.
Me pongo en tus manos,
me pongo en tus manos.
Y sigue diciendo San Ignacio: y las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es criado. Es decir, ¿para qué existen las otras cosas de la tierra? Para ayudarme al fin para el que he sido creado. Es decir, la creación entera me tiene que ayudar al fin para el que he sido creado. He sido creado por Dios y para Dios. He sido creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios. Por tanto, las cosas creadas me tienen que servir. ¿Para qué? Para este fin para el que he sido creado, para el cielo, para la unión con Dios, para esa amistad con Dios, para la felicidad plena en Dios. Para eso son las cosas creadas. Es decir, las otras cosas pues son creadas para el hombre. Es decir, Dios las ha creado para mí. Y puedo hablar así con propiedad. Dios ha creado el mundo entero para mí. Pensó en mí personalmente. Sí, claro, también pensó en los demás, claro que sí, sí. Pero también pensó en mí personalmente. El Señor ha pensado en cada uno de nosotros. Y cuando creó la naturaleza, creó las plantas, creó todo el mundo entero, pensó en ti. Y de toda la creación ha pensado en ti. Las otras cosas de la tierra son creadas para el hombre. ¿Para qué? Para que le ayuden al fin para el que ha sido creado, para que encuentre el fin en ellas. Y por tanto, una vez que veo que todas las cosas son creadas para este fin, ¿qué dice San Ignacio? De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin. Tanto debe quitarse de ellas cuanto para ello le impiden. Es decir, el hombre tiene que usar de las cosas en tanto en cuanto le ayudan para el fin para el que ha sido creado. Le ayudan para el fin para el que ha sido creado. Usar de las cosas en tanto le ayudan. Y alejarse de ellas en cuanto no le ayudan. Es decir, puede ser que a veces use las cosas como fines en lugar de medios. Ahí está la clave. Es decir, usar de las cosas en tanto en cuanto me ayuden para el fin para el que ha sido creado. Pero privarme de ellas, quitarme de ellas cuanto me impiden vivir el fin para el que he sido creado. Es decir, es cuando usamos las cosas como fines y no como medios. Cuando uno pone el corazón en algo o en alguien que no es Dios. Aquí empieza a aparecer los afectos desordenados. ¿Vemos? Aquí ya San Ignacio comienza a darnos luz para que vayamos descubriendo los afectos desordenados. Es decir, a veces puede pasar que mi corazón está puesto en personas, en cosas, en el dinero, en el poder, en el placer, en el éxito, en el trabajo, y no está en el fin para el que he sido creado, que es para Dios. Evidentemente las cosas me pueden ayudar, es decir, mi trabajo me puede ayudar a ser más de Dios, porque mi trabajo me sirve para entregarme más, me puede servir para servir al Señor y a los demás en lo que estoy haciendo, pero si el trabajo se convierte en un fin por sí mismo y no en un medio, estoy desplazando a Dios. Por lo tanto no uso las cosas como medio, sino como fin. Y estoy perdiendo de vista el fin para el que he sido creado, que es alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor en todo lo que hago, en todo lo que soy, en cada cosa, en cada circunstancia de mi vida. Por eso el hombre ha de usar de ellas en tanto en cuanto le ayuden para el fin, pero debe quitarse de ellas en cuanto le impiden este fin. Y sigue diciendo San Ignacio: por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas. Hacernos indiferentes. ¿Qué significa esa indiferencia? Es ordenar el afecto para una indiferencia disponible. Es decir, solo querer lo que Dios quiera. Hacerme indiferente no significa que pase de todo, ¿no? Es una expresión muy coloquial, ¿no? Paso, ¿eh? Cuando los jóvenes dicen, bueno, yo paso de esto, ¿no? No es esa la indiferencia, no es hacerme indiferente que me dé igual todo. No, no. Es que lo que quiero es lo que Él quiere. O sea, la indiferencia es no ordeno mi afecto no para buscar mi interés, sino para querer lo que quiere Dios. Si me hago indiferente a las cosas, ¿por qué? Porque lo que quiero es lo que quiere Dios. O sea, me es indiferente ahora lo dirá San Ignacio, ¿no? Salud, enfermedad. Yo lo que quiero es lo que quiere Dios. Si Dios quiere que haya la salud, pues la disfruto. Si Dios quiere que tenga la enfermedad, pues la ofrezco y la vivo. Pero no busco yo una cosa o la otra. Busco lo que Dios quiere. O sea, la indiferencia es ordenar el afecto para una indiferencia disponible, para solo querer lo que quiere Dios. Lo que quiere Dios de mi vida. Esa es la clave. Es ordenar el afecto para querer lo que quiere Dios. O sea, ¿esto me ayuda a ser más de Dios? Sí, pues adelante. ¿No me ayuda? Pues lo dejo. Esa es la indiferencia. Es decir, no es que yo me aferro a algo y lo que quiero por todos los medios. No, no, no. Yo quiero lo que quiere Dios. Y si esto no me ayuda, pues soy indiferente. Eso no me interesa. No me importa esto o lo otro. Lo que me importa es lo que Dios quiere. Lo que me ayuda a ser de Dios. Lo que necesito para ser de Dios. Lo que quiero usar porque me lleve a Dios. Solo querer lo que quiere Dios. Esa es la clave. Por lo cual es menester hacernos indiferentes, es decir, es ordenar el afecto para una indiferencia disponible, para solo querer lo que quiere Dios. Indiferente a todas las cosas criadas, en todo lo que es concedido la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido. Es decir, me hago indiferente a las cosas en tanto en cuanto dependen de mi libertad, y yo puedo elegirlas, evidentemente. En tal manera, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente, todo lo demás. Es decir, la indiferencia implica no querer de mi parte más salud que enfermedad, o riqueza que pobreza, o vida larga corta. No, no, yo quiero lo que quiere Dios. Solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Y aquí aparece la expresión más, que ahora la explicaremos. Solamente deseando y eligiendo lo que me conduce más al fin para el que he sido criado. Eso es lo que yo elijo. Yo elijo lo que más me conduce. Yo me hago indiferente a la salud o la enfermedad, lo que Dios quiere de mí. Pero si tengo que elegir, elijo lo que más me lleve a Dios, lo que más me conduzca hacia Dios, lo que sea el querer de Dios. Ahí está la clave. Por tanto, las cosas criadas no es que las desprecie, no, ni muchísimo menos, sino que las pongo en su lugar y las ordeno y disfruto de ellas cuando me llevan al fin para el que he sido creado, y las rechazo si no me llevan al fin, si me impiden vivir en ese fin para el que he sido creado. Ahí está la clave. Y aparece solamente deseando y eligiendo lo que más me conduce, ese magis ignaciano, el más, ¿no? Aquí aparecen dos términos curiosos, ¿no? Hemos explicado la indiferencia y ahora aparece el más. Solo deseo y elijo lo que más me conduce al fin. Es decir, de la salud a la enfermedad, de la vida larga y corta, ¿qué elijo? Si tengo que elegir, o sea, si tengo posibilidad de elegir, ¿qué elijo? Pues lo que más me conduce al fin para el que he sido creado. Siempre elijo lo que más me conduce. Vivo lo que viene como amado por Dios, como querido por Dios, porque busco el querer de Dios. Pero si tengo que elegir, elijo lo que más me conduce al fin. Esto no es solamente una decisión concreta, que también, sino es una actitud en el modo de vivir. La indiferencia y el más son una actitud en el modo de vivir. Eso es importante tenerlo en cuenta. Porque no, son como condiciones para vivir la vida espiritual, la vida cristiana. Es curioso porque en el principio y fundamento hay como tres afirmaciones que hemos visto. El fin para el que he sido creado, el sentido de las cosas que uso, es decir, la uso en tanto en cuanto me llevan al fin, el sentido. Y luego el uso que hago de ellas, ordenar los afectos para hacerme indiferente para el más, ¿no? O sea, el uso de las cosas que hago. Son como tres afirmaciones clave que hemos visto en el principio y fundamento. El fin para el que he sido creado, el sentido de las cosas que uso para ellas y el uso que hago de ellas. Son las tres cosas fundamentales. Son como las tres ideas que tienen que darnos claras del principio y fundamento. El fin para el que he sido creado, el sentido que uso de las cosas, el sentido de las cosas y el uso que hago de ellas, ¿no? Con estas dos condiciones, que son como disposiciones interiores para vivir la vida espiritual, la indiferencia y el más. La indiferencia, que es ordenar el afecto para una indiferencia disponible, para solo querer lo que Dios quiere, y el más, que es esa disposición de elegir lo que más me conduce, lo que más me acerca a Dios, lo que más me lleva al amor del Señor. Ahí está la clave de la vida espiritual, aquí está la esencia, aquí está la esencia. Por eso es tan importante volver a este principio y fundamento continuamente. Y como decíamos antes, está en el telón de fondo de los ejercicios espirituales. Principio y fundamento es como un telón de fondo que está ahí en los ejercicios, ¿no? Vemos cómo el hombre es creado para este fin, para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Y todas las cosas de la tierra son creadas para el hombre, para que le ayuden a este fin. Y por tanto, uso de ellas en tanto en cuanto me llevan al fin, o las rechazo en tanto en cuanto me alejan de ese fin. Y solamente me hago indiferente a las cosas, a solo querer lo que Dios quiere. Pero si tengo que elegir, elijo lo que más me conduce al fin para el que he sido creado. Bien, este es el tema, esta es la idea fundamental o la médula fundamental del principio y fundamento, que aparecerá en todos los ejercicios, iremos viendo poco a poco, muy despacio. Pero ciertamente conviene tenerlas en cuenta. Hay unas normas que podemos extraer del principio y fundamento para nuestra vida espiritual. ¿Cuáles nuevas podemos sacar? Bueno, podemos sacar como cuatro puntos importantes. Primero, no podemos contentarnos con que algo no sea pecado, ¿no? El uso de las criaturas, el uso de las cosas no se mueve en este ámbito del pecado. Estamos hablando del afecto desordenado. Por eso no puedo decir, bueno, esto no es pecado, por lo tanto yo lo puedo hacer. No, no. Lo que estoy buscando es lo que más me conduce al fin para el que he sido creado. Por tanto, vale que no es pecado, pero a lo mejor no me conduce a Dios. O me enfría el corazón, no me lleva a Dios, no me lleva al fin para el que he sido creado. Si cuando alguna persona se entrega mucho a algunas cosas del mundo, no son pecados, ¿vale? Pero puede ser que me distraigan demasiado de lo que es importante, ¿no? Puede ser que me distraigan. Pongo un ejemplo. Un padre de familia, por ejemplo, ¿no? Pues tiene su mujer, tiene sus hijos, ¿no? Va al trabajo, trabaja, bien. Vuelve del trabajo, está en casa con su familia, bien. Pero ahora tiene un hobby, ¿no? Un hobby que es legítimo, que es bueno. Por ejemplo, no sé, le gusta la caza, por ejemplo, le gustaría cazar, bien. Pero que llega un momento en el que ya todos los fines de semana está de caza. Y todo el lunes a viernes trabaja mañana y tarde, y el fin de semana se va de caza todos los fines de semana. No está con su familia nunca. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues evidentemente el hombre no está pecando como tal, pero está dejando una dejadez en su misión, en su tarea de vivir en Dios, porque no cumple con sus obligaciones de cristiano también, pero también de vivir como padre de familia, como esposo. Es decir, está enfriándose su amor. ¿Por qué? Porque no está viviendo como esposo, no está dedicando tiempo a sus hijos, a su esposa, no está en casa, por todo por su hobby. No hace nada malo, yo no hago malo por ir a cazar, ¿no? Si no es que hagas algo malo, es que está en alguna forma viviendo lejos de lo que es importante, está viviendo lejos del camino de Dios. Un segundo paso, un segundo punto que podemos ver como estas normas para nuestra vida extraída del principio y fundamento es que no es criterio lo que más me gusta, ¿no? Hay cosas que incluso con un sacrificio pueden servirnos para nuestro propio fin, y a veces no es solamente, no es el fin para el que he sido creado, sino para mi propio egoísmo, ¿no? Muchas veces. Pues no es lo que más me gusta o lo que no me gusta, que será la tercera regla, ¿no? No es lo que más me gusta. Hay cosas que con sacrificio pueden servirnos para nuestro propio fin, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que buscamos es el fin para el que he sido creado, no el fin para mis intereses personales. Hay que saberlo distinguir. Por eso es ponerse delante del Señor. Como decíamos en la meditación anterior, es descubrir el afecto desordenado en relación con el Señor. En relación con el Señor. Por lo tanto, no es lo que más me gusta, un criterio. Tampoco es criterio, que será el tercer punto, lo que no me gusta. Ni lo que más me cuesta. Porque esto sería a veces como una conciencia un poco estoica o brutal de la vida espiritual, ¿no? Ir contra el propio hombre o con lo que Dios quiere de mí. No, tampoco es lo que no me gusta. No, yo tengo que hacer siempre lo que no me gusta, porque eso es voluntad de Dios. No siempre. O lo que más me gusta, porque eso es voluntad de Dios. Tampoco siempre, ¿no? A veces puede coincidir o no coincidir. Por eso la medida está en el fin para el que he sido creado. Es decir, si esto me lleva a alabar, a hacer reverencia, a servir de nuestro Señor. La alegría de estar con el Señor, con el amado. Un amor reverente, un amor servicial al Señor, un servicio de agradarle a Él, de buscar su voluntad. Esa es la clave. Esa es la clave de nuestra vida. No es lo que más me gusta o lo que no me gusta. Y hay un cuarto punto que también es importante tener en cuenta. Tampoco es norma de vida lo más perfecto en sí mismo. Hay que buscar lo más perfecto para mí ahora. Pero no compararme con los demás. Es decir, bueno, que lo más perfecto es esto. O sea, si el santo cura de Ars hacía esto, yo tengo que hacerlo también. Si Santa Rita hacía esto, yo también. No es eso. No es eso. Es lo más perfecto para mi vida ahora concretamente. Lo que Dios quiere de mí. No puedo compararme con otro. Hay que buscar a Dios y buscar su voluntad. Y Dios es siempre nuevo y puede pedirme algo que antes no me ha pedido. O puede dejar de pedir algo que me pidió antes y ahora no pedirlo en este momento. Por eso los ejercicios son siempre nuevos, aunque me parezcan los mismos temas o haya hecho ejercicios nacionales muchas veces. Dios puede ser que me pida algo nuevo que no me ha pedido en otros momentos. Dios puede pedirme algo nuevo ahora. O dejar de pedirme algo que me pedía antes y cambiar ahora. ¿Por qué? Porque mi vida va cambiando. Por eso San Ignacio en la anotación número 1 nos decía: buscar ya la voluntad de Dios en mi vida concreta, en lo que Dios me pide ahora. Ahí está el secreto, ¿eh? Por eso Dios es siempre nuevo. Dios es siempre nuevo. Y Él puede ser que pida una cosa nueva o distinta que antes no pedía en mi vida. Por eso conviene tenerlo en cuenta. Son como cuatro principios extraídos del principio y fundamento que nos pueden ayudar un poco a darnos cuenta de la voluntad de Dios. No contentarme con que algo no sea pecado, tampoco buscar lo que más me gusta, tampoco buscar lo que no me gusta, sino que es buscar la voluntad de Dios. Tampoco es buscar lo más perfecto, sino lo que Dios quiere para mi vida concreta ahora. Porque a veces uno puede desear buscar lo más perfecto pensando que es lo que Dios me pide y no es así. Por eso el principio y fundamento va a la médula de la vida espiritual y va a la médula de mi vida espiritual. Es decir, el fin para el que he sido creado, pero evidentemente también qué cosas me sirven o no me sirven, qué cosas me llevan o no me llevan o qué cosas son medios que al final se han convertido en un fin. El hombre no vive para trabajar, trabaja para vivir mejor, trabaja para poder bien, pero no vive para el trabajo. Pues algo así, ¿verdad? Vivimos para Dios. Por lo tanto, no podemos dejar que las cosas de fuera del mundo nos despisten, nos descentren, nos aparten de este misterio. Recordando siempre que dependo de Dios, que dependo radicalmente de Dios. Esto es un principio fundamental, ¿no? Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos dice: el Creador no nos abandona. Nunca dio marcha atrás en su proyecto de amor. No se arrepiente de habernos creado. Si yo soy una creación de Dios y Dios me ha creado por puro amor, y Él no me abandona y nunca ha dado marcha atrás en este proyecto de amor, no se arrepiente de haberme creado, al contrario, me acompaña, me sostiene, me levanta y me lleva al fin para el que he sido creado. Por eso no hay que entenderlo como una esclavitud, al contrario, es una libertad. Es la libertad de saber para qué creo, para qué existo. He sido creado por Dios, he sido creado por puro amor, y para esto existo. Y esto es lo que quiero, esto es lo que deseo, esto es lo que busco. Y aquí está el secreto, y aquí está la clave de toda nuestra vida espiritual.
Aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún lejos de los míos, aún en mi soledad, te alabo. Te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad, pues solo a ti te tengo, Señor. Pues tú eres mi heredad, te alabo en aún en la tormenta, aún cuando arrecia el mar, te alabo en verdad. Aún sin muchas palabras, aunque no sea alabar, te alabo. Solo a ti te tengo, pues tú eres mi heredad. Te alabo en verdad. Pues solo a ti te tengo, Señor, pues tú eres mi heredad. Te alabo. Te alabo en verdad. Te alabo en verdad.
Podemos acudir a algunos textos de la Escritura que nos pueden ayudar a contemplar este o a meditar este principio fundamento, que nos pueden ir dando alguna luz. Vamos a acudir en primer lugar a esta carta a los Efesios, en el capítulo 1, donde San Pablo nos presenta precisamente el fin para el que hemos sido creados y nos lo recuerda con unas hermosas palabras que nos hacen caer en la cuenta del sentido de nuestra vida, del sentido fundamental de nuestra vida. Escuchamos a San Pablo en la carta a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado, por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia, que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. San Pablo comienza así: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo. Es decir, bendito sea Dios, es decir, vamos a bendecir a Dios. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, para bendecir a Dios, dar la bendición al Señor, bendecir al Señor sobre todas las cosas. Bendecirlo porque Él es el Creador, porque Él es el Señor de nuestra vida, el Señor de nuestra historia, porque dependemos de Él y de su amor. Darnos cuenta de que dependo radicalmente de Dios y de que mi existencia está unida a su existencia y de que yo no viviría si Dios no me mantuviera en el ser en todo momento. Dios me mantiene en el ser y yo podría morir en cualquier momento, pero Dios me mantiene en el ser. Dios está conmigo, Dios me sostiene, Dios me mantiene en el ser. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, alabanza a Dios, alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. ¿Y por qué lo bendigo? Porque por Él me salvo, por Él me redimo, por Él llama la amistad. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que el mundo existiera, yo ya existía en el amor de Dios. Esto es un misterio precioso que nos presenta San Pablo. Antes de que el mundo existiera, yo ya existía en el amor de Dios. Y esto no lo digo yo, no lo dice un santo cualquiera, lo dice San Pablo y lo dice la palabra de Dios. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. Él nos eligió en Cristo. Es decir, Dios me ha elegido antes de que el mundo existiera. Me eligió en su amor. Yo soy eterno en el amor de Dios. Existo en el amor de Dios. No tenemos que tener miedo a entender esta meditación a nivel personal, porque es así, es muy personal. Dios me ha creado por puro amor, y Dios me ha redimido por puro amor, y he sido creado por puro amor, y existo antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque existo en el amor de Dios. Dios me ha tenido en su corazón desde toda la eternidad. Esto es un misterio impresionante, impresionante. Tenemos que detenernos en esto. Yo aconsejo que nos detengamos en este misterio. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Para salvar nuestra ánima, como nos ha dicho San Ignacio. Pero lo podemos entender como San Pablo. Para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Y para que vivamos con Él, para la comunión con Él, para el cielo. Hemos sido creados para el cielo. Hemos sido creados para el cielo. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos. Esta es nuestra identidad. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Y tengo que vivir como hijo de Dios. No puedo vivir lejos de esta voluntad de Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Amado por Dios. Querido por Dios. Estimado por Dios. Soy hijo de Dios. He sido elegido por Dios. Y soy hijo de Dios. Esa es mi identidad. Y todo aquello que no me haga vivir como hijo es lo que me está separando de Dios. Por eso tenemos que verlo así. ¿Cómo podemos ver los afectos desordenados? Pues desde esta perspectiva. Pensemos, ¿qué cosas, medios materiales o otros tipos de tareas, personas, circunstancias, preocupaciones, qué cosas que vivo en mi vida, en mi día a día, me hacen vivir como hijo de Dios? ¿O qué cosas me hacen no vivir como hijo de Dios? Porque estas son las cosas que me llevan al fin para el que he sido creado o que me alejan de ese fin. El fin es vivir lo que soy, hijo de Dios. Por lo tanto, ¿qué cosas no me llevan a vivir como hijo de Dios? ¿Qué cosas me deshumanizan? No me hacen vivir como hijo de Dios y como hermano de los hombres, de las demás personas que viven conmigo a mi alrededor. Pensemos en esto despacio. Y podemos hacer incluso una lista. para descubrir nuestros afectos desordenados. El afecto desordenado en el fondo es lo que me hace no vivir como hijo. Aquellas cosas que no me hacen vivir como hijo. Por ejemplo, la ambición, el poder, el pisar al otro en el trabajo, en la fama, en el prestigio, el quejarme continuamente de enfermedades, de limitaciones. Eso me hace no vivir como hijo de Dios. A la ambición, la fama me puede cegar. El quejarme me puede cegar para ver la vida como una voluntad, como un regalo de Dios. Es decir, comprender a veces nuestra vida desde esta perspectiva y darnos cuenta que no vivimos, qué cosas me hacen no vivir como hijo de Dios. Ahí puedo empezar a hacer una pequeña lista. En nuestro rato de oración de hoy podemos hacer una lista de aquellas cosas que me alejan de Dios, que no me hacen vivir de cara a Dios, que no me hacen vivir como hijo de Dios. Podemos hacer una lista, porque mi vocación, mi misión, mi vida es ser hijo de Dios. Y aquello que me impide ser hijo de Dios son mis afectos desordenados. Podemos empezar a ponerle nombre. A veces lo más difícil es identificarlo, ¿no? Poner nombre a algunas cosas. A veces hay amistades que me hacen buscar al otro como una posesión y me olvido que es la otra persona es de Dios y que yo soy de Dios. Por ejemplo, en una amistad puede darse esa posesión. Entonces, a lo mejor esa amistad no me hace bien o no la estoy viviendo bien. Me tiene que ayudar a ser hijo de Dios, no a poseer al otro y quedarme yo como hacerme Dios para la otra persona. No. Hay que aprender a purificar también nuestras relaciones humanas. Y puede ser un afecto desordenado, ¿ves? Podemos empezar a identificar el afecto desordenado. Aquí San Ignacio todavía no está hablando del pecado. San Ignacio en el Principio y Fundamento nos habla del afecto desordenado. Nos presenta en el Principio y Fundamento lo que realmente es mi vocación, ser hijo de Dios. Y me presenta lo que me separa, lo que me puede separar de ese ser hijo de Dios. Y aquí tenemos que medir y empezar a apuntar qué afectos desordenados, qué cosas son las que me hacen no vivir mi vocación. Porque estoy llamado a ser hijo de Dios. Para la alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. Es el amor el que nos lleva a la alabanza, a la reverencia, al servicio. Es el amor. No es la esclavitud, es el amor. El amor me lleva a la alabanza de su gloria, a la reverencia porque es Dios, a servirle porque es mi Padre. Y nos lo concede en el amado, en su Hijo Jesucristo. En Cristo encontramos la plenitud del principio y fundamento. En Cristo está el centro del principio y fundamento. En Jesucristo está la clave, la esencia de todas las cosas. Ahí lo encontramos todo. Ahí encontramos todo el principio y fundamento. En Jesucristo que vive vuelto hacia el Padre, vuelto hacia Dios. En Él tenemos la redención. Tenemos por su sangre el perdón de los pecados. En Él tenemos la riqueza de la gracia. En Él encontramos la sabiduría y la prudencia, porque todo su amor se ha derrochado sobre nosotros. Porque Jesucristo es la plenitud, es el centro, es el principio y fundamento. En Él encontramos el mejor modo de vivir, este principio y fundamento. En Él encontramos toda la plenitud de la divinidad. En Él encontramos el sentido más profundo del hombre. Por tanto, es en Cristo en donde encontramos la plenitud de todo principio y fundamento. Es en donde encontramos el modo de vivir, el principio y fundamento. Si miramos la vida de Jesucristo, que lo haremos en estos ejercicios, vemos precisamente cómo Él sabía vivir como hijo de Dios. Y por tanto, sabía dedicar tiempo a Dios. Dedicaba tiempo a los demás, pero no lo hacía para que, no lo hacía como medio para llegar hacia el Padre, al fin para el que ha sido creado. Y ayudaba a los hombres y mujeres de su época a vivir para el fin para el que ha sido creado. Y sigue ayudándonos a nosotros a vivir en el fin para el que hemos sido creados. Por eso, mirando a Cristo, descubrimos nuestra vocación, nuestra identidad, que hemos sido creados por Dios y para Dios, y el fin para el que hemos sido creados, que es esa amistad con Él. Por tanto, identifiquemos los afectos desordenados, aquellos apegos que nos separan del amor del Señor, aquellos apegos que nos enfrían el corazón, aquellos apegos que nos hacen vivir lejos del misterio de Dios, aquellos apegos que nos alejan del amor del Señor. El término apego es muy usado por San Juan de la Cruz. Sin embargo, San Ignacio prefiere usar ese afecto desordenado. Llamémoslo como queramos, sea apego, sea afecto desordenado, pero ¿dónde se pega el corazón? ¿Dónde se pega el corazón que no es en el amor de Dios? Puede ser algo grande o puede ser algo pequeño, pero en el fondo me está enfriando y me está separando del amor de Dios y de mi vocación original. Hay una madre que estaba con su hijo rezando en la cama, cuando el niño estaba durmiendo para dormir, y el niño estaba en su cama con su osito de peluche abrazado. Y la madre comienza a decirle, venga, reza conmigo en voz alta. Y el niño se puso a rezar muy firme y muy fervoroso con su madre. Y la madre empieza a decir, Señor, te ofrezco mis ojos. Y el niño comienza, Señor, te ofrezco mis ojos. Señor, te ofrezco mis labios. Y el niño, Señor, te ofrezco mis labios. Señor, te ofrezco mis manos. Y el niño repetía, Señor, te ofrezco mis manos. Y la madre veía que el niño estaba ya un poco más despistado. Señor, te ofrezco mis oídos. Y el niño, Señor, te ofrezco mis oídos. La madre veía que el niño cada vez se despistaba más. Señor, te ofrezco mi corazón. El niño ya despistado, Señor, te ofrezco mi corazón. Y a la madre le dice, Señor, te ofrezco mi osito de peluche. Y empieza el niño, no, no, mi osito de peluche no, que es mío. Claro, claro, ahí está la médula, ahí está el punto clave. Ahí está el afecto desordenado. Mientras que sean los ojos, el corazón, los labios, da igual. Pues sí, pues muy bien. Pero el osito de peluche no, que es mío. Eso no te lo doy, Señor. Por eso aquí está la clave. Tenemos que entrar en el principio y fundamento, nos ayuda a entrar en ese osito de peluche. Todos tenemos nuestro osito de peluche en el que hemos puesto el corazón y no queremos entregarlo y no queremos darlo y no queremos desprendernos de él. Es decir, estamos ahí como que nos hemos agarrado a algo y no queremos desprendernos de eso. Ese es nuestro osito de peluche que nos impide acercarnos al misterio de Dios, que nos impide acercarnos a Dios, que nos impide vivir como hijos de Dios. Ese es nuestro osito de peluche. Por otro lado, la clave de esta meditación es descubrir también nuestro osito de peluche. Primero, ver este fin para el que he sido creado y recordar nuestra creación, recordarlo en el corazón, pasarlo por el corazón. Es decir, ver que dependo de Dios para alabar, hacer reverencia, servir de nuestro Señor. Pero luego al mismo tiempo ir viendo cuáles son mis afectos desordenados. Y por tanto, el tercer paso será hacerme indiferente para querer lo que Dios quiere y elegir lo que más me conduce al fin para el que he sido creado. Estos son los puntos clave para esta meditación. Aconsejo que dediquemos un rato de oración después de escuchar estos puntos, que nos ayude este rato de oración, sobre todo pues primero a este punto, a ver para el que he sido creado, volverlo a recordar, volverlo a refrescar en el corazón, a descubrir mis afectos desordenados, a hacerme indiferente, queriendo lo que Dios quiere, y llegar a elegir lo que más me conduce al fin para el que he sido creado. Este es el sentido profundo de esta meditación del principio fundamento. Podemos tomar el texto de San Ignacio, número 23. Podemos tomar este texto de Efesios 1, que nos puede ayudar. Ir entrando poco a poco así en lo que el Señor nos quiere ir pidiendo. Y yo se aconsejaría que la oración la hiciéramos con un cuaderno, donde pudiéramos apuntar, ir apuntando aquellas luces que vamos teniendo, aquellas cosas que vamos viendo claras. Y podemos hacer nuestra lista de afectos desordenados. A veces no son tantos, puede ser que identifiquemos algunos de ellos. Y puede ser que identifiquemos varios, ¿no? Pero si nos ponemos a ver esos varios que identificamos, nos damos cuenta que en el fondo se pueden resumir en uno o dos, no son tantos, ¿no? Por eso animo a que hagamos este ejercicio. Ponernos delante del Señor, leer el texto de San Ignacio, volverlo a recordar, acudir al texto de la Escritura, si nos ayuda, Efesios 1, 3 y siguientes, y con un cuaderno ir anotando, cuando tengamos luz, cuáles son estos afectos desordenados, porque conviene tenerlos en cuenta, porque serán como el telón de fondo de nuestra vida espiritual que nos está impidiendo de alguna forma entregarnos a Dios. Identificarlos es importante. Como el primer paso es identificar ese afecto desordenado, es identificar lo que me está enfriando, lo que me está separando de Dios. Y esa es la clave en la vida espiritual. Identificar las cosas para después poderlas integrar y ofrecer. Pero tenemos que empezar por aquí. Vamos con ánimo generoso a encontrarnos con el Señor, a encontrarnos realmente con su misericordia, a experimentar de verdad su amor y a experimentar cuál es el sentido por el que he sido creado y así descubrir cuáles son mis afectos desordenados, cuáles son esas afecciones que me están impidiendo entregarme al Señor del todo. Y esa es la clave, ir descubriendo poco a poco esas afecciones desordenadas, ir descubriendo poco a poco lo que me enfría, lo que me separa de Dios, lo que me hace no vivir en Él, lo que me hace no entregarme del todo al amor del Señor. Y esta es la clave de nuestra vida espiritual. No podemos olvidar que el afecto desordenado está más profundo de lo que nosotros pensamos y actúa en nosotros más de lo que pensamos y creemos. A veces no nos damos cuenta, pero está cerca, está presente en la vida espiritual. La vida va pasando, estamos ocupados en muchas cosas, pero en el fondo está cerca, está actuando. Podemos acudir de alguna forma a un texto de la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, versículo 15 al 17. No améis el mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, no está en él el amor del Padre. Porque lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y el mundo pasa, y la concupiscencia. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, ¿qué son los afectos ordenados en el fondo? amar las cosas del mundo. Lo que hay en el mundo, que es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos, la arrogancia del dinero, eso no procede del Padre, sino que procede del mundo. Y amar eso, en el fondo, es no amar al Padre, no amar la voluntad del Padre. Podemos tomar también esta primera carta de San Juan, en el capítulo 2, el versículo 15 al 17, para ver qué amo yo del mundo que me impide amar a Dios, que me impide entregarme del todo. Aquí está la clave. ¿Qué amo del mundo que me impide amar la voluntad de Dios? Pues estos son mis afectos ordenados. Y recordemos el fin para el que he sido creado. He sido creado para Dios. Mi vida entera solo tiene sentido en el amor del Señor. Y solo encuentra sentido en el misterio de su misericordia. Solo encuentro sentido en Dios. Solo encuentro sentido en su amor. Pidamos a la Virgen la gracia para entrar en este misterio, para descubrir el fin para el que he sido creado, lo que me impide vivir este fin, hacerme indiferente buscando lo que Dios quiere y eligiendo, cuando Dios me lo permite, lo que más me conduce al fin para el que he sido creado, al amor de Dios, a la felicidad de vivir en su corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Así finaliza la meditación de los ejercicios espirituales intensivos impartidos por el padre Carlos Gallardo, sacerdote de la diócesis de Córdoba, que dirige en Radio María el programa San Juan de Ávila.